Carlos, querido, ¿cómo vas? ¿Cómo
van? Bien, querido. Bueno. Bien, tranquilo, después de una jornada larga, ¿no? Digamos, no tan larga como otro día de elecciones, pero bueno, una jornada larga donde había que prestarle atención a lo que estaba ocurriendo. Llamativo todo lo que ocurrió ayer, ¿no? Llamativo y que propone, bueno, diferentes puntos de vista, seguramente.
Sí, lo que decíamos, ¿no? Da pie a todo tipo de suposiciones.
Claro.
Puso sobre la mesa el tema del voto electrónico, no estaría mal, ¿no?, para que se termine también con estas cosas.
Bueno, yo no sé si el voto electrónico termina. De verdad, menos, te voy a decir, mi posición, pero es mi posición personal, no tiene nada que ver con nada, ¿no?
Dale.
Yo no estoy de acuerdo.
¿Por?
Y porque el voto electrónico no te asegura la transparencia electoral, por el contrario, las experiencias que hay, yo qué sé, en Brasil votan los muertos, por ejemplo, en Miami...
Lo pasa que
yo quiero recordar a todos esto, ¿no?
Pero,
en Miami, Jeff Bush le ganó a Al Gore y por lo tanto ganó las elecciones, ¿se acuerdan? Sí. George Bush, porque Jeff apoyaba a su hermano
Florida,
y le ganó por un fraude cometido a través del voto electrónico.
Después
¿no?
se reconoció que así había sido. El tema es el siguiente, me parece que digo, tenés razón, yo creo que tenés razón, pero digo, es que le echa la ley, echa la trampa. Acá es echa la ciberley, echa la cibertrampa. El tema es no trampear, pero me parece que da mayores garantías, porque hoy por hoy, la verdad, no estoy diciendo que lo hayan hecho, pero que algunos, si pudieron haber, y es probable, choreado las boletas del que no tiene aparato político para andar repartiendo boletas por todos los circuitos, me parece que no está bueno. Y me parece que con la electrónica, bueno, sí, podés hacer otras jodas, pero tenés que hacerlo de otra manera. Y reitero que no estoy diciendo, estoy diciendo una de las probabilidades que maneja la gente y me parece lícito manejar, ¿no? No digo que eso haya sido así.
Es interesante.
¿Sí?
De todas maneras, es interesante ver lo de los aparatos políticos y lo de las historias. Primero, en Uruguay hay una larguísima tradición, suspendida solamente durante la dictadura, y que tuvo aquel amargo trago donde el fraude se probó cometido en el año 71, pero bajo otras circunstancias, donde luego, en realidad, se discuten muchas cosas, pero nunca a nadie se le ocurrió, a nadie, en todo el espectro político, impugnar las elecciones. Porque en realidad hay tal forma de contralor del acto electoral uruguayo que es imposible cometer un fraude. Se podrá pelear un voto, ¿viste?, o dos, o tres, o cien, pero no se pueden discutir el resultado del acto electoral. De hecho, nadie lo discute. Nunca se discutió eso acá, salvo, reitero, en el 71, ¿no? Ayer surgieron estas cuestiones. Mirá, a ver... Yo creo que ayer se cometieron varios errores. Te decía temprano, ¿no? El primer error es creer que todo como un acto mágico porque lo decidió un grupo de gente y entonces el resto lo comprende, lo acepta y sale todo el mundo a buscar información y enterarse de todo esto. Eso no ocurre así. No ese es el procedimiento adecuado. En principio, yo personalmente estoy de acuerdo con que haya elecciones todos los domingos. No creo que lo que se gasta en elecciones sea...
plata tirada.
Plata tirada, por el contrario. Fortalece la democracia.
Por supuesto.
Pero ayer, una de mis críticas era, esa elección, la elección de ayer costó 4 millones de dólares y bueno, de acuerdo a lo que ocurrió es como haber malgastado plata. Porque en realidad... Está bien que se elijan a los representantes sociales en el directorio del BPS. Es más, yo te diría, yo soy partidario de votar todo. A ver, mucha gente desprecia la democracia americana, ¿no? Cuando hablo americano, habla de los americanos del norte, ¿no? Los americanos del norte votan hasta el día de las elecciones, votan a la hasta las comisiones de las escuelas, votan a los fiscales, votan al comisario del pueblo, al sheriff. Es decir,
lo compensan en que en realidad el voto no es obligatorio y ahí siempre
también,
hay mucha abstención. Pero
bueno,
pero es cierto, el mecanismo igual es como de democracia más directa, más representativa en distintos ámbitos, ¿no?
Tienen otras historias seguramente también criticables para nosotros. Pero digo, a la hora de elegir, yo soy partidario de elegir todo. Sinceramente, soy partidario de elegir todo.
A mí me parece, estoy de acuerdo.
Creo que las elecciones son una forma suprema de la expresión democrática, digámoslo de esa manera, ¿no?
Está claro.
Lo que ocurrió ayer en realidad juega para el descrédito de las elecciones. Yo no creo que tenga solamente que ver con los aparatos, no creo que tenga que ver solamente, digo, porque lo que se descalifica como aparatos en realidad forma parte de la organización que se dan las estructuras políticas o sociales, y a mí me parece bien que la gente se organice. Yo no estoy en contra de que la gente se organice, tal vez esté en contra de que la gente te quiera imponer de alguna manera lo que piensan, y acá hay otro problema, porque esto ocurre también. Se presentó a la elección ayer una persona que es la que más ha discutido todo esto, que en realidad yo creo que sabía que no tenía estructura, no tenía posibilidades, no tenía ninguna chance, porque lo sabía de antemano. Se mató todo un discurso, hizo un montón de propuestas, pero ya sabía que ni siquiera podía cubrir los circuitos, porque el que le hubieran robado las listas, que es un acto despreciable, o se las hubieran destruido, ocurre en todas las elecciones. Pero en todas las elecciones hay delegados, claro, o hay fiscales, claro, que atienden eso y claro, entonces reponen inmediatamente, ¿está claro?
Sí, sí.
No puede ocurrir que vos, votante, estés decidido a emitir tu voto, a defender a determinado candidato, cualquiera que fue, y llegues a un circuito electoral y te encuentres con un cartel que te diga, no hay listas. Es terrible, vos. Está ¿Cómo ir a la carnicería y decir, no hay carne?
No hay carne, claro.
No, pero hay algo peor que eso, que yo lo comentaba con Daniel en la primera zona más temprano. Si no hay listas, porque no hay, dame un mecanismo, porque digo, yo conozco casos de primera mano, gente conocida, amigos, que fueron a votar y dijeron, no hay listas, usted no puede votar. Y
bueno,
el tipo, y el tipo dijo, yo voy a votar porque voy a votar en blanco. Y se
ese
mandó.
Ese es otro error. Bueno,
si
además,
no hay listas, por eso lo del voto electrónico o una hoja con membrete, algo no, tendría que haber para decir quede constancia que vos votaste.
Yo creo que es una deducción simple. Pablo, perdóname, no estoy de acuerdo contigo. Es una deducción simple. Primero, a ver, es un delito electoral cantar el voto. Primera historia. Vos no podés ir a pararte frente a la mesa electoral y decir, yo vengo a votar a fulano.
Ah, pero si vos decís, yo traje electoral. Lista.
No, es que es un derecho en realidad eso.
Está bien,
¿no?
Es un derecho, pero.
Pero si vos decís, yo traje lista pensando en votar en blanco.
Bueno, es tu problema. Vos tenés que entrar al cuarto secreto, emitir la cosa y salir y punto. No se puede en el sitio, en todo el, no frente a la mesa electoral, en todo el sitio de votación,
sí,
no se pueden hacer proclamas electorales el día de elecciones. Es eso está clarísimo.
No, estamos de acuerdo, pero si a mí me dicen, no hay listas. Yo voté y había listas, ¿no?
Bueno.
A mí me dicen, no hay listas. Y yo digo, disculpe, yo traigo la mía, porque vengo pensando en votar. Porque vengo pensando en votar en blanco. O porque traigo
importa,
la lista.
Pero no importa lo que tú votabas, Pablo, tú tienes derecho a votar lo que tú quieras.
Claro.
Tú entras al cuarto secreto, no pones nada en el sobre, salís y
pero,
te la metes
ahí. Pero, a
lo
ver,
que pasa
pero,
es que lo que hizo esa mesa es denunciable. No pueden hacer esa mesa, ¿está claro?
Pero que si no tienen listas.
Y no es culpa de ellos tampoco.
Pero
el
Carlos,
la lista no es culpa de la mesa.
Pero Carlos, ¿y yo qué hago?
Bueno, si vos ibas, y bueno, es lo que hizo un montón de gente, terminar votando en blanco, ese es el otro tema.
Y bueno.
Por eso decía al principio que lo que ocurrió ayer va contra la propia estructura y la propia defensa del sistema democrático que muchos cuestionan hoy.
Yo creo que
a
ese es el
lo critican por decir esto, pero no se dan cuenta que organizaron tan mal esto los que estaban
a favor,
los que
estaban en contra. Yo creo que ese es el
delito
electoral. El delito electoral es ese, es que gente que tuvo que votar en blanco porque no le dieron listas. No le dieron opción.
No.
A mí me parece que sí.
Te voy a explicar una cosa. Vamos a una cosa que es clara, Pablo. El que tenga que haber listas en los lugares de votación no es responsabilidad de la Corte ni del Banco de Previsión Social en este caso.
Eso es así.
Es responsabilidad de los que presentan las elecciones.
Eso es así.
Eso es hace muchísimos años que es así. ¿Está claro?
Uh-huh.
Fueron, como van en todas las elecciones, para todas las elecciones siempre, entre la urna van un paquete de lista de todos los que se presentan.
Pero
¿sabes?
Yo digo que, por eso hablaba del voto electrónico, que eso favorece a los aparatos políticos, porque me presento yo mañana, no tengo un aparato y me va a ganar el tipo que tiene más aparato, pues yo no llego a cubrir todos los circuitos, como vos bien dijiste. Eso, ¿cómo se solucionaría? Hipotéticamente.
Bueno,
por ejemplo, con el voto
ponerte a trabajar para organizarte, hermano, y para convencer gente. Esa es la historia,
pero,
porque
pero
lo otro
forma
parte del pensamiento mágico. A ver, ¿qué derecho tengo yo, por ejemplo? Te lo voy a plantear de otra manera.
Sí, pero igual, ¿sabes qué pasa? Ahí la democracia queda siendo una cuestión de crear aparatos. Y entramos
en
la argentinización de
esto. Es que la democracia tiene que ver con la estructura política. O sea, la democracia se sustenta, en este caso, en general, ¿no? Desde el punto de vista político, en organizaciones políticas.
Claro.
No se sustentan locos sueltos que se les ocurre presentarse y decir, yo ahora soy el más adecuado para esto. Y bueno, convenceme de que sos el más adecuado para
claro,
esto.
Lo que pasa es que puedo tener un aparato bárbaro haciendo un despliegue bárbaro de convencerte de algo que no es tan bueno que un tipo que tiene una mejor idea que yo no te puede convencer porque no tiene aparato.
Bueno,
hay que pensarlo.
Perdóname, Daniel. Esa es la historia de la humanidad, en realidad.
Claro, pero contamos con tecnologías nuevas que pueden allanar ese camino, porque también, a mí realmente pero, la construcción de aparatos no me parece.
Perdóname, el voto electrónico no te lo va a resolver eso. No te lo resuelve eso. El voto electrónico lo único que te va a resolver es el papel en el cuarto secreto. Nada,
claro,
más.
No,
es
digo para cuando, digo cuando
luego
faltan.
La convicción que tú tengas para ir a votar o no.
Desde luego, digo cuando faltan. Cuando faltan las
papeletas. Yo lo que creo en relación a lo que ocurrió ayer es que hay mucha gente que creyó que toda la ciudadanía había entendido la importancia de que hubiera directores sociales en el BPS. Y no todo el mundo lo entendió. Porque ni todo el mundo entiende ni siquiera lo que es el BPS. Yo escuchaba a alguien esta mañana y le pido que me disculpen porque era en la tertulia, no recuerdo su nombre, que decía, bueno, de la jubilación uno se empieza a preocupar cuando tiene 60 años, ¿no? Ante los 60 nadie se preocupa de lo que es la previsión social.
Es así, sí.
Esto es más o menos así, exactamente, sí, ¿no?
Por supuesto, es un componente.
Entonces, bueno, de una vez por todas, capaz que el mejor mensaje para todos los uruguayos es que todos los problemas que atañen a la sociedad, que a veces nos parecen tan lejanos, son problemas de todos.
Claro.
Todos deberíamos preocuparnos por esto.
Sí, sí.
La cuestión no es mágica, no te llega a vos la información mágicamente, ni vos, ni se despierta el interés en ti mágico de decir, bueno, voy a interesarme en lo que ha pasado con esto.
Sí, sí.
Tiene que haber disparadores. Y en este caso no hubo esos disparadores, porque hubo gente que se confió en esa historia. Si hubo gente malintencionada que lo hizo a propósito, bueno, es otro tema que habrá que debatirlo en otro lugar. Lo que sí creo, lamentablemente creo, que un acto tan formidable como una elección, bueno, quedó, es una perla más que se agrega a esta historia del desprestigio. Y a mí me parece que está mal eso y creo que hay que empezar a leerlo, ¿no? Y todo el mundo tiene que leerlo esto, porque en realidad, por más bien intencionados que estén los directores que van a asumir ahora, los que fueron elegidos ayer,
sí,
y llegan con esta cosa arriba, ¿no? Claro. En realidad, compleja, digamos, sí, que seguramente les va a pesar, les tiene que pesar.
Sí.
Bueno, otro tema tiene que ver con lo que ocurrió el fin de semana en la interna del Frente Amplio. Parece que todos los fines de semana nos vamos a ocupar de la interna del Frente Amplio, ¿no?
Sí.
Y bueno, se reúnen los sábados, ¿cómo se hace?
Sí, claro.
Elijan un jueves, muchachos, y nos ocupamos el viernes.
Claro.
Sí, ¿no?
Está bien.
Bueno, se eligieron cuatro nombres para... ¿Perdón?
No, dale,
escucho. Perdón. Se eligieron cuatro nombres para presidir el Frente Amplio. Alejandro Sánchez, del MPP, que tuvo el apoyo del IR, que apoya a Constanza Moreira. Esto es todo muy raro, porque el grupo de Constanza Moreira, Casa Grande, también se dispone a, de alguna manera, quejarse públicamente porque no haya mujeres en las listas. Pero bueno, el IR apoya a Sánchez, sí, y la lista 711 de Raúl Sendic también. Roberto Conde, que fue secretario general del Partido Socialista, fue vicecanciller de la República también, pero en el 2014 renunció al Partido Socialista y a su banca en el Senado. Había ingresado al Senado sustituyendo a Mónica Xavier cuando Xavier renunció para continuar el Frente Amplio. Obtuvo, parecería, yo esto no lo tengo confirmado, pero varios medios lo dan ahora como integrante del Partido por la Victoria del Pueblo, obtuvo el apoyo del Partido Comunista y del 20 de mayo. José Ballardi, que fue una sorpresa porque nadie lo había nombrado, ¿no?
Sí.
No aparecía por ahí. El Pepe, candidato de la vertiente artiguista. Y Javier Miranda, que actualmente es secretario de Derechos Humanos, contó con el apoyo de la 738, Asamblea Uruguay y el Partido Socialista, ¿no? El tema viene por el lado de la propuesta que hizo la Liga Federal Frente Amplista, que proponía el diputado Sergio Mier, un hombre del interior, concretamente de 33, que no va a ser candidato, pues no obtuvo la mayoría de los 4/5 necesarios, y esto ha despertado un montón de historias, ¿no? Y a mí me parece, yo tengo 3 o 4 opiniones acá que quiero compartir con ustedes, porque son de destacados frente a amplistas, me voy a referir a ellas, porque si la decimos nosotros, van a decir que trabajamos para la derecha o en un medio chatarra, ¿no? Entonces, voy a referirme a lo que decían ellos, pero quiero poner un punto con respecto a esto de Mier. Y esto tiene que ver con lo que decía antes también de las elecciones del BPS. Parece que en este país cualquiera cree que tiene capacidad para presentarse y entonces vamos arriba, ¿no? Tengo 3 tipos que me apoyan y me presento. Yo, la verdad, no conozco al diputado Mier, no lo descalifico, seguramente es una persona bien apreciada y toda la historia. No lo conoce nadie en el interior a Mier. Esto lo sabe todo el mundo. Es decir, a Mier lo conocen en 33, y lo conocen los votantes de la Liga Federal, que tampoco los conocen a todos en todo el país. En realidad, para ser más claro, si hay un tipo del interior al que lo conocía todo el interior, pero no quiso postularse a esto, fue el exintendente de Maldonado, Oscar de los Santos.
Totalmente.
Que es una figura de carácter nacional, uh-huh, y es un tipo del interior.
Sí, sí.
Pero, digo, lo pongo en el mismo plano. ¿Qué pasó con esto? Bueno, hay muchas repercusiones. Pero, en general, sobre lo que está pasando en el Frente Amplio, el ahora candidato a la presidencia del Frente Amplio, Alejandro Sánchez, dijo esta mañana que en la izquierda, lo dijo en la colega Radio Garve, ¿no? Mm. En la izquierda hay un retroceso. El Frente Amplio no está articulando las demandas de la sociedad ni está generando espacios de intercambio. Se discute mucho sobre medidas de gobierno, pero hay poca discusión política. Tenemos que tener autocrítica, hay que asumir que cometemos errores y contextualizarlos, dijo. Y en el caso de Sendic, lo primero que hay que hacer es respaldar políticamente, públicamente al compañero, pero eso no quiere decir que uno no asuma que se equivocó, que cometió errores. A los amigos cuando se equivocan no hay que darles palo, pero tampoco decirles que está todo bien. Lo único que le faltó decir al diputado Sánchez es en qué considera él que se equivocó Sendic, ¿no? Claro. Capaz que todos entendemos lo mismo y lo comprendemos así, o él tiene alguna predicción en particular. Uh-huh. Lo reitero. En tanto, Valdemar Taroco, que es vicepresidente de Crisol, y en ocasión de que hoy se cumplen 31 años de la liberación de presos políticos, sí, con un acto que se va a realizar a las 18 horas en el Memorial del Cerro, dijo a los colegas de Montevideo Portal sobre el tema Raúl Sendic que el Frente Amplio ha cambiado mucho sus postulados. Ya no se habla más de la nacionalización de la banca ni de la reforma agraria.
Uf, hace años.
Postulado realmente progresista. Hoy se ha ido corriendo hacia el centro con el objetivo de ganar y dejando algunas de sus banderas. El mismo Frente, leo textual, está colaborando para el debilitamiento de la democracia.
Uh-huh.
Pues bien. ¿Qué pasó con lo de Mier? Andrés de León, que es secretario privado del diputado Darío Pérez, es actualmente edil y fue presidente de la Junta Departamental de Maldonado hace un par de años en su carácter de edil, o sea, no es cualquier figura dentro de la Liga Federal, escribió en su muro de Facebook una nota entre la que dice, textual, los que aplaudían como focas al licenciado Trucho, los que cerraban filas para defender el despilfarro de ANCAP, son los que no dejan presentar su candidatura a la Liga Federal Frente Amplista. Otra vez, el compañero Pato Mier está fuera, fue proscripto, los guardianes de la puerta del templo del Frente Amplio se toman el derecho de decidir quién sí y quién no puede ser candidato, prohibiéndole al pueblo Frente Amplista la posibilidad de elegir en democracia sin filtros, sin proscriptos. Estoy profundamente decepcionado, dice de León. Otra vez nos dejaron con la ñata contra el vidrio, mirando cómo las élites frente amplistas, montevideanas y centralistas dejaban a los orejanos del interior sin la posibilidad de una expresión diferente.
Uh-huh.
Este es un estado de situación, muchachos, y yo creo que en realidad, y es lo que hemos venido insistiendo, porque lo que es malo para un partido político, el Frente Amplio, el Partido Colorado, el Partido Nacional, es malo para la democracia.
Totalmente.
El Frente Amplio no está leyendo correctamente la realidad, esto tómenlo como quieran, como un atrevimiento incluso, pero a todos nos preocupa que esto esté ocurriendo, porque las repercusiones se ven en todos lados. Me parece que hay mucha gente mirándose el ombligo y no está viendo lo que pasa en la calle, lo que dice la gente, lo que está pensando la gente. El nivel de descrédito que tiene hoy el Frente Amplio realmente es complejo, nadie tiene idea cómo va a hacer para superarlo. Y en realidad, también hay que asumir que cuando el Frente Amplio ganó en el 2005, no ganó porque tuviera la mejor propuesta, ganó porque los ciudadanos uruguayos habían hartado de lo que venía ocurriendo.
Claro. ¿Mm?
Y entonces, bueno, ahí vino el vuelco masivo. En este momento, a uno le da la impresión, y me preocupa sobre todo por la gente más joven que se queda sin expectativas, es que ya probaron todo, y todo les harta.
Sí, sí.
Entonces, ¿qué va a pasar a futuro?
Uh-huh.
Eso es lo que deberíamos estar pensando todos, ¿qué va a pasar a futuro?
Totalmente. Tienes razón, Carlos, te agradezco. Bueno, lamentablemente hay un eco, sí, una cosa extraña que nunca sabemos bien de qué se produce, pero me has comunicado y lo has hecho público el lamentable fallecimiento de mi gran amigo, una gran persona, Gustavo Fuentes de Gusi, para él, para Piro, para toda su familia, La verdad es que, bueno, un fuerte abrazo, un tipazo al frente de Gucci, que es la mayor distribuidora de libros del país, una gestión cultural alucinante, la edición de libros, bueno, Anagrama, por ejemplo, trajo a Uruguay entre muchísimos sellos, Tusquets, lo mejor de la literatura. Un tipo, un tipazo, una persona increíble y joven, un tipo relativamente joven, yo no sé la edad exacta, pero lamentablemente...
Porque no sé si tenía 60 años.
Sí, un poco mayor que yo, efectivamente, pero por ahí andaba y le calculaba. La verdad es que, bueno, un apretado abrazo a Piro, a toda la gente de Gus y a toda la familia de Gustavo Fuentes. La verdad es que ha sido una pérdida irreparable.
Realmente. Me sumo a eso. De verdad, tengo mucho, a pesar que lo veía poco, tengo muchísimo aprecio por Gustavo, porque hace más de 30 años fui librero.
Claro.
Y Gustavo fue el primer tipo que me dio una mano impresionante.
Y no sos el único.
Nunca olvidaré eso, ¿no?
Me parece que
uno no debe olvidarlas. Y siempre fue así, siempre.
Siempre, y con mucha gente, con mucha gente.
Le mando a toda su familia, a sus amigos, a toda la gente que lo quiso bien, un abrazo emocionado.
Por supuesto. Gracias, Carlos. Hasta mañana.
Hasta mañana. Un abrazo a todos.